Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El destacado de la semana.
Russian President Vladimir Putin is rebuffing warnings from the United States.
El presidente ruso Vladimir Putin está desestimando las advertencias de Estados Unidos y la Unión Europea mientras la crisis en Ucrania amenaza con convertirse en uno de los peores enfrentamientos entre Oriente y Occidente desde la Guerra Fría. El jueves, Putin estuvo al teléfono durante una hora con el presidente Barack Obama, pero siguió rechazando la solicitud de retirar sus fuerzas de Crimea. También el jueves, el Parlamento prorruso de Crimea votó convocar un referéndum para separarse de Ucrania y unirse a Rusia. Sin embargo, la legitimidad de la votación ha sido puesta en duda después de que la semana pasada se instalara un gobierno prorruso en Crimea. En Washington, el presidente Obama afirmó que la separación de Crimea constituiría una violación al derecho internacional. Obama declaró:
el referéndum propuesto sobre el futuro de Crimea constituiría una violación a la Constitución de Ucrania y también al derecho internacional. Cualquier discusión del destino de Ucrania debe incluir al gobierno legítimo de este país. En 2014 ya no estamos en un momento donde las fronteras puedan rehacerse pasando por encima de los líderes democráticos.
Obama habló horas después de emitir una prohibición de visados a los funcionarios rusos y ucranianos vinculados a la ocupación de Crimea. Rusia afirma que está protegiendo a los residentes de habla rusa a raíz de la destitución del gobierno electo de Ucrania ocurrida el pasado mes.
En declaraciones efectuadas el día de hoy, el presidente ruso Vladimir Putin dijo que Yanukovych es único líder legítimo de Ucrania. Putin declaró:
la definición de lo que ha sucedido en Kiev y en Ucrania en conjunto puede ser una sola. Es un golpe de Estado anticonstitucional y una toma de poder militar. Nadie discute eso. ¿Quién lo discute?
En otras noticias de Ucrania, una llamada telefónica filtrada ha reforzado la convicción de que las fuerzas antigubernamentales estuvieron detrás de los ataques de francotiradores contra los manifestantes en Kiev el pasado mes. Ambas partes del conflicto político de Ucrania se culparon entre sí cuando decenas de personas fueron asesinadas a balazos en las semanas previas del derrocamiento del presidente apoyado por Rusia, Viktor Yanukovych. Pero en una llamada telefónica interceptada entre el ministro de Asuntos Exteriores de Estonia, Urmas Paet, y la alta representante para la política exterior y de seguridad de la Unión Europea, Catherine Ashton, se escucha decir a Paet que el fuego de los francotiradores vino de la oposición. Paet dijo:
fue muy perturbador. La misma Olga dijo que, bueno, toda la evidencia muestra que las personas asesinadas por los francotiradores de ambos bandos, entre los policías y la gente de la calle, eran los mismos francotiradores matando a la gente de ambos lados.
Ashton respondió: bueno, eso es, sí.
Ella también me mostró algunas fotos. Me dijo que, como médica, se puede decir que el mismo autor, el mismo tipo de bala, y es realmente preocupante que ahora la nueva coalición no quiere investigar lo que ocurrió exactamente. Por lo que hay una convicción cada vez más fuerte de que detrás de los francotiradores no estaba Yanukovych, sino alguien de la nueva coalición.
It was somebody from the new coalition.
Medio Oriente.
Un panel de las Naciones Unidas sobre la guerra civil en Siria afirma que el régimen de Bashar al-Assad está haciendo una campaña de guerra de asedio y hambre contra cientos de miles de civiles. La Comisión de Investigación dice que a los sirios se les niega la ayuda humanitaria, alimentos y elementos de primera necesidad, tales como la atención médica, y deben elegir entre rendirse o pasar hambre. El informe también critica a los rebeldes sirios por varias ejecuciones extrajudiciales. En declaraciones a la prensa, el presidente del panel, Paulo Piñera, sostuvo que el Consejo de Seguridad de la ONU tiene responsabilidad sobre las atrocidades en curso. Piñeiro declaró:
el Consejo de Seguridad es responsable de no haber hecho frente a la responsabilidad y permitir que las partes en conflicto violen estas reglas con total impunidad. Una de las tendencias más marcadas que hemos documentado es el uso de la guerra de asedio, la denegación de la ayuda humanitaria, alimentos y necesidades básicas como atención médica y agua potable, que han obligado a la gente a elegir entre rendirse o pasar hambre.
Un ataque de avión no tripulado estadounidense causó la muerte de al menos 3 personas en Marib, provincia de Yemen, cercana a la ciudad de Yewan. Fuentes tribales afirman que un avión no tripulado atacó el vehículo de un presunto combatiente de Al-Qaeda, provocando su muerte y la de otros 2 ocupantes. 2 civiles que pastoreaban ovejas cerca de allí resultaron heridos. Reuters informó que hubo un segundo ataque aéreo en Yemen, con al menos 4 muertos en los 2 ataques. La semana pasada, el Parlamento Europeo votó con abrumadora mayoría para condenar los ataques con aviones no tripulados, aprobando una resolución que llama a los Estados miembros a prohibir las ejecuciones extrajudiciales. La votación fue de 534-49. La activista por la paz estadounidense, Medea Benjamin, afirma que fue detenida en el aeropuerto del Cairo por funcionarios de la policía egipcia, quienes le quebraron el brazo y la retuvieron sin explicaciones. Benjamin iba a reunirse con delegados internacionales antes de viajar a Gaza para una conferencia sobre la mujer, pero ella declaró que fue detenida al llegar y retenida durante la noche antes de ser deportada a Turquía, donde ahora procura tratamiento médico. Su detención se produjo en el contexto de la prohibición en Egipto de todas las actividades del grupo palestino Hamas.
En otras noticias,
un ex prisionero de Guantánamo que pasó 3 años bajo custodia de Estados Unidos sin cargos ni juicio ha recibido la orden de permanecer detenido en Gran Bretaña tras su arresto por cargos de terrorismo relacionados con el conflicto en Siria. Mohsen Beg compareció ante un tribunal de Londres el pasado sábado, mientras que cientos de simpatizantes se manifestaron en su ciudad natal de Birmingham. Beg, quien encabeza el grupo de defensa de prisioneros Cage, dice que ha sido acosado por las autoridades por investigar la complicidad británica en la tortura.
El lunes, el presidente Obama se reunió en la Casa Blanca con su aliado cercano, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Obama dijo que le aseguró a Netanyahu su compromiso absoluto para evitar que Irán desarrolle un arma nuclear y lo instó a adoptar un proceso de paz con los palestinos negociado por Estados Unidos. Netanyahu mantuvo una postura firme. Netanyahu afirmó:
la única paz que perdurará es una paz que podamos defender. Hemos aprendido en nuestra historia, la historia judía, pero creo que también de la historia en general, que la mejor forma de garantizar la paz es ser fuerte. Y eso es lo que el pueblo de Israel espera que haga, permanecer fuerte ante la crítica y la presión, ser firme para asegurar el futuro del único Estado judío.
La reunión de Obama con Netanyahu tuvo lugar al tiempo que cifras del gobierno israelí revelan que Israel empezó a construir el año pasado en asentamientos de Cisjordania 2 veces más viviendas que el año anterior. La Oficina Central de Estadística de Israel afirma que en el año 2013 se inició la construcción de más de 2.500 unidades de vivienda en asentamientos, en comparación a 1.100 el año anterior. La cifra del año pasado es la más alta en una década. En el Valle del Jordán, en Cisjordania, residentes palestinos y funcionarios locales sostienen que Israel ha demolido cientos de viviendas. Ali Kavneh, habitante del Valle del Jordán, expresó:
las fuerzas de ocupación israelíes llegaron aquí el 29, vinieron de mañana, por supuesto, mientras estábamos durmiendo a las 6:30 con sus excavadoras y sus soldados. Nos dieron 10 minutos para abandonar los edificios en los que vivíamos y luego los demolieron a todos de una sola vez, sin haber dado ningún tipo de advertencia.
Arif Daragmeh, responsable del Consejo Al-Malej en esa región, sostuvo:
las fuerzas de ocupación demolieron más de 500 estructuras en esta zona, tomando en cuenta únicamente el año pasado, y ahora el ejército de Israel y las fuerzas de ocupación desarrollan todas estas políticas para presionar y expulsar a la gente. Demolieron estas tiendas y expulsaron a sus habitantes y planean tener ejercicios en esta zona y construir más asentamientos y campamentos militares.
Mientras tanto, soldados israelíes dispararon y causaron la muerte a una mujer palestina en la Franja de Gaza. El ejército afirma haber disparado contra un grupo de personas que no obedecieron órdenes de retirarse de la frontera. Familiares sostienen que la víctima, Amnag Daig, padecía una enfermedad mental. La semana pasada, Amnistía Internacional acusó a las fuerzas israelíes de asesinar a decenas de civiles en lo que podrían constituir crímenes de guerra en Cisjordania. El mismo día, soldados dispararon y causaron la muerte a un hombre que se había atrincherado en su hogar de Cisjordania.
Asia Central,
En noticias que provienen de Afganistán, un ataque aéreo de la OTAN ha provocado la muerte de 5 soldados afganos en la provincia oriental de Logar. La OTAN afirma que el bombardeo fue un error. Nuevos datos del gobierno de Afganistán demuestran que las fuerzas afganas han sufrido la peor parte de la invasión liderada por Estados Unidos, con cerca de 14.000 soldados y policías afganos muertos en la guerra, una cifra muy superior a la conocida previamente. La mayoría de las muertes ocurrieron en los últimos 3 años, cuando Estados Unidos transfirió más autoridad a los afganos. Más de 16.000 soldados afganos resultaron heridos. La cifra de muertes afganas es 4 veces superior a la de la coalición liderada, por Estados Unidos, que tuvo poco más de 3.400 soldados muertos, unos 2.300 de ellos estadounidenses. El informe sigue a la declaración al Washington Post del presidente afgano, Hamid Karzai, de que los afganos murieron en una guerra que no es nuestra, Karzai declaró.
En los discursos del presidente Obama, en repetidas ocasiones, dice que está aquí en aras de los intereses estadounidenses para la seguridad de Estados Unidos y que están aquí colaborando con Afganistán con el fin de ayudar a Estados Unidos. Por lo tanto, no es para nosotros.
Hasta el momento, el presidente Karzai se ha negado a firmar un acuerdo para mantener las tropas estadounidenses en Afganistán más allá de 2014, llevando a Obama a amenazar con una retirada total. En Pakistán, el último ataque a un equipo de vacunación contra la poliomielitis mató al menos a 13 personas el sábado en el noroeste del país. El gobernador de la provincia condenó los asesinatos. Shaukatullah Khan, gobernador de la provincia de Khyber Pakhtunkhwa, expresó:
estos mártires no habían venido para atacar la casa de alguien o para llevar a cabo cualquier actividad por el estilo. Habían venido para administrar gotas que salvan las vidas de nuestros hijos, para evitar esta discapacidad poliomielitis en tu pueblo. Pero ellos han sido brutalmente asesinados, que no es la tradición de esta región.
Nadie se atribuyó la responsabilidad del ataque, pero los talibanes han atacado con anterioridad a trabajadores de la salud después de que se revelara que la CIA utilizó un programa de vacunación falso para ayudar a localizar a Osama Bin Laden. Horas después del ataque, los talibanes pakistaníes anunciaron un alto al fuego por un mes. El diálogo entre los talibanes y el gobierno se había roto el pasado mes.
En otras noticias,
Osama Bin Laden's son-in-law goes on trial today here in New York City.
El yerno de Osama Bin Laden será juzgado hoy en la ciudad de Nueva York. Suleiman Abu Ghait enfrenta cargos por instar al asesinato de estadounidenses con posterioridad a los ataques del 11 de septiembre. Se trata del integrante de Al-Qaeda de mayor jerarquía juzgado dentro de Estados Unidos después de los ataques del 11 de septiembre de 2001.
Estados Unidos.
La Casa Blanca reveló su propuesta para el presupuesto del próximo año fiscal. La medida de 3,9 billones de dólares incluye una reducción a las exenciones tributarias para personas y corporaciones adineradas de Estados Unidos, a la que los republicanos han prometido oponerse. También ofrecería beneficios adicionales para trabajadores de bajos ingresos menores de 25 años de edad, incluyendo una expansión de los créditos tributarios por ingreso del trabajo. En una escuela primaria en Washington, D.C., el presidente Obama declaró que su presupuesto refleja un compromiso para combatir la desigualdad. Obama expresó:
en un momento donde nuestro déficit cae a la mayor velocidad en 60 años, tenemos que decidir si vamos a seguir exprimiendo a la clase media o si seguiremos reduciendo el déficit de manera responsable, al mismo tiempo que tomamos medidas para acrecentar y fortalecer a la clase media. El pueblo estadounidense ha dejado en claro más de una vez el enfoque que prefiere. Ese es el enfoque que ofrece mi presupuesto. Es por eso que voy a luchar por él este año y los años venideros como presidente.
El presupuesto militar propuesto para 2015 es de 575 mil millones de dólares. El Pentágono está procurando 79 mil 400 millones de dólares adicionales para la financiación de la guerra, aun cuando la mayoría de las tropas deberían retirarse de Afganistán para fines del presente año. El presidente Obama se enfrenta a crecientes solicitudes de detener sus deportaciones récord de inmigrantes indocumentados. Obama había concedido un indulto en 2015.
2012 para los jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos siendo niños pequeños, pero los críticos quieren que esto se extienda a sus padres y a todos los que serían indultados bajo la reforma migratoria propuesta que Obama ha respaldado. En declaraciones esta semana, tres senadores demócratas que ayudaron a redactar el proyecto de ley de la reforma migratoria bipartita, Robert Menéndez de Nueva Jersey, Dick Durbin de Illinois y Chuck Schumer de Nueva York, han solicitado a Obama que detenga las deportaciones. En su intervención de la gala anual del grupo, la directora del Consejo Nacional de la Raza, Janet Murguía, llamó a Obama el deportador en jefe de la nación. Murguía expresó:
"For us, this president has been the deporter in chief.
Para nosotros, este presidente ha sido el deportador en jefe. Cualquier día de estos, esta administración alcanzará los 2 millones de deportaciones. Es una cifra increíble, muy superior a cualquiera de sus predecesoras, y deja atrás de sí una estela de devastación para las familias en todo Estados Unidos. El presidente dice que su gobierno no tiene la autoridad para actuar por su cuenta. Todo lo que escuchamos es que no, no del Congreso, no de parte de la administración. Pero la cosa es así, no vamos a aceptar un no por respuesta.
All we hear is no. No from Congress. No from the administration. But here's the thing. We won't take no for an answer."
Responding at a town hall event on Thursday, President Obama called himself the champion.
En respuesta durante un evento que tuvo lugar en el ayuntamiento, Obama se llamó a sí mismo campeón en jefe de la reforma migratoria integral y repitió que ha hecho todo lo que está a su alcance dentro de los límites de la ley. Los legisladores republicanos han postergado la votación de la reforma migratoria hasta después de las elecciones legislativas. Obama enfrentó además estas críticas esta semana, críticas por parte de los defensores de los derechos de los inmigrantes respecto a las prioridades de su presupuesto de 2015. La solicitud procura fondos para acelerar las deportaciones, extender los tribunales de inmigración y el polémico programa Comunidades Seguras, en el que los organismos policiales locales participan en las deportaciones. En un comunicado, la Red Nacional de Organizaciones de Jornaleros expresó: "El gobierno no puede esconder su propio récord detrás del extremismo republicano cuando continúa proponiendo financiar un cumplimiento de la ley extremadamente cruel."
Mientras tanto,
agentes fronterizos estadounidenses nuevamente están siendo observados de cerca por matar inmigrantes, habiéndose denunciado la muerte de 21 civiles desde 2010. El periódico Los Angeles Times obtuvo un informe de expertos de organismos policiales en que se critica la falta de diligencia en las investigaciones de la patrulla fronteriza y se determinó que agentes se interpusieron deliberadamente en el camino de vehículos, aparentemente para justificar los disparos efectuados contra los conductores. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos intentó suprimir el informe y omitió hallazgos clave al presentarlo a miembros del Congreso. En su respuesta al informe, el gobierno rechazó sus dos principales recomendaciones: impedir a los agentes disparar contra vehículos a menos que alguien en su interior intente matarlos, e impedirles que disparen contra personas que les arrojan cosas que no pueden ocasionar heridas graves. La semana pasada, McClatchy informó que en enero, un agente fronterizo disparó y causó la muerte en Arizona a un inmigrante que aparentemente se encontraba de rodillas. El agente alegó que la víctima arremetió contra su arma.
En otras noticias,
an Israeli contractor that provides surveillance systems along Israel's separation wall in the West.
Una contratista israelí que provee sistemas de vigilancia a lo largo del muro de división de Israel en Cisjordania obtuvo un contrato por $145 millones para proveer tecnología similar a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México. Bloomberg informa que el contrato con Elbit Systems podría alcanzar los $1,000 millones de aprobarse un proyecto de ley de inmigración.
Cerca de 400 opositores al oleoducto Keystone XL fueron arrestados el domingo frente a la Casa Blanca en lo que podría constituir la mayor manifestación de la juventud por el medio ambiente en una generación. Un manifestante declaró:
"Estamos aquí para marchar a la Casa Blanca, para realizar el mayor acto de desobediencia civil del movimiento climático de la historia. Cientos de jóvenes, probablemente seamos más de 1,000 en la marcha, vinimos de todo el país, 42 estados, para mostrarle al presidente Obama que Keystone XL no está bien, que no es de nuestro interés nacional y que tenemos que rechazar este oleoducto para mantener las arenas alquitranadas en la tierra."
Estudiantes de más de 80 universidades se reunieron en la Universidad de Georgetown y después marcharon a la Casa Blanca, donde algunos desplegaron una lona negra y la colocaron en la acera para crear un derrame de petróleo humano. Cientos se encadenaron a la valla de la Casa Blanca antes de ser arrestados. Se espera que el presidente Barack Obama tome una decisión sobre la aprobación del oleoducto Keystone XL en los próximos meses. Reguladores federales dieron un paso adelante para impedir lo que sería la mayor mina a cielo
cielo abierto de América del Norte. La Agencia de Protección Ambiental, EPA por su sigla en inglés, afirma estar comenzando un proceso para proteger la bahía de Bristol, Alaska, de un impacto potencialmente irreversible que podría tener la mina de oro y cobre de Pebble. En enero, un informe de la EPA determinó que el proyecto representaría una amenaza a la población de salmón y a sustento de los nativos de Alaska. El Consejo Municipal de la Ciudad de Los Ángeles aprobó por unanimidad una prohibición al fracking o fractura hidráulica en la ciudad. La moción aprobada el viernes ordena a los abogados de la ciudad redactar nuevas normas que impongan una moratoria al fracking hasta que se establezcan protecciones ambientales. Los Ángeles sería así la primera ciudad productora de petróleo de California que impone una prohibición al fracking.
The energy giant Duke Energy has been ordered to stop groundwater pollution.
La gente del sector energético Duke Energy recibió la orden de detener la contaminación de las aguas subterráneas en sus 14 plantas de carbón en Carolina del Norte. El jueves, un juez estatal revirtió un fallo de la Comisión de Gestión Ambiental de Carolina del Norte que liberaba a Duke de la inmediata limpieza de las aguas subterráneas contaminadas. La decisión del juez tiene lugar pocas semanas después de que Duke derramara más de 132 millones de litros de cenizas de carbón en el río Dan, uno de los peores derrames de este tipo en la historia de Estados Unidos. Una coalición de grupos ambientalistas inició acciones judiciales contra lo que calificaron de mediocre supervisión estatal. En un comunicado, la coalición Water Keeper Alliance expresó: si el Estado hubiera ejercido su facultad de exigir la limpieza de esos estanques previamente, el catastrófico derrame de cenizas de carbón habría podido prevenirse. El momento de ejercer esta facultad de exigir la limpieza en otras plantas ubicadas en el Estado es ahora, antes de que se produzca otro desastre.
En otras noticias,
la gigante minera Alpha Natural Resources pagará una multa sin precedentes por la contaminación producida durante años en los montes Apalaches. Se le ordenó a Alpha pagar 27,5 millones de dólares por miles de infracciones vinculadas a habilitaciones hidráulicas y vertido de toxinas en corrientes de agua. Se trata de la mayor multa impuesta en virtud del artículo 402 de la Ley de Agua Limpia. La compañía se verá obligada también a pagar unos 200 millones de dólares para efectuar mejoras en instalaciones de 5 estados. Aproximadamente la mitad de las infracciones fueron cometidas por Macy Energy, adquirida por Alpha en el año 2011. Fiscales federales retiraron varios cargos clave contra Barrett Brown, un activista y periodista que dio cobertura al espionaje online y que ha pasado más de un año tras las rejas. Quienes lo apoyan sostienen que Brown fue injustamente atacado por investigar el altamente secreto mundo de los contratistas militares y de servicios de inteligencia privados. El miércoles los fiscales retiraron 11 de 17 cargos, entre ellos un cargo por publicar online un link a un documento que contenía datos de una tarjeta de crédito robada. Todos los cargos retirados están vinculados al acceso sin autorización a los sistemas de la compañía de inteligencia privada Stratford, lo cual sacó a la luz la manera en que dicha compañía vigila activistas y espía por encargo de clientes del sector empresarial. El retiro de los cargos tuvo lugar un día después de que los abogados de Brown entablaran una moción para que esos mismos cargos fueran retirados, alegando que la publicación de un link web está amparado por la libertad de expresión. Brown aún se enfrenta a un máximo de 70 años de prisión.
América Latina.
La gigante petrolera Chevron obtuvo una importante victoria en un juicio que inició contra víctimas de su contaminación en Ecuador. En el año 2011, un grupo de demandantes indígenas ganó un juicio histórico por 9 mil millones de dólares por la vasta contaminación resultante de vertidos tóxicos de Texaco, la cual fue adquirida posteriormente por Chevron. Sin embargo, Chevron demandó a las víctimas y a su representante legal estadounidense, a quienes acusó de sobornar al juez que entendió en la causa y de presentar pruebas fraudulentas. El martes, el juez federal estadounidense Louis Kaplan estuvo de acuerdo y determinó que los demandantes hicieron uso de medios corruptos. El juez prohibió también el cobro de los 9 mil millones de dólares en Estados Unidos. En un comunicado, Chevron celebró lo que calificó de rotunda victoria que convertirá el fallo ecuatoriano en ilegítimo e inejecutable. Los demandantes afirman que planean apelar y procurar el cobro de los 9 mil millones de dólares en otros países. En un comunicado, el grupo Amazon Watch dijo que el veredicto es un ejemplo de que Chevron compró e intimidó para obtener su veredicto con 60 despachos legales y miles de profesionales del derecho empecinados en agotar a los ecuatorianos y sus aliados. En última instancia, un veredicto así no le servirá a Chevron para evitar la justicia. Decenas de miles de personas marcharon en Venezuela el miércoles en conmemoración del primer aniversario de la muerte del presidente Hugo Chávez. Las conmemoraciones se vieron interrumpidas por opositores al gobierno que llevaron a cabo una serie de manifestaciones contra el sucesor de Chávez, Nicolás Maduro. Miles de personas marcharon contra Maduro en la víspera del aniversario.
La Comisión de Derechos Humanos de México investiga posible negligencia médica en la asistencia de mujeres originarias parturientas en el estado de Oaxaca. En un caso, una mujer nativa murió a causa de una infección tras haberse dejado un par de tijeras en su útero. A una segunda mujer se le negó asistencia en un hospital y dio a luz en un baño de las cercanías. Una ola de denuncias vinculadas a mujeres nativas rechazadas en hospitales ha puesto de manifiesto la discriminación existente en el sistema de salud mexicano. McClatchy informa que hay mujeres que han dado a luz en el jardín o las escaleras de los hospitales en al menos 7 ocasiones desde mediados del año pasado. En Chile, la hija del derrocado presidente Salvador Allende se prepara para convertirse en la primera mujer presidenta del Senado. La senadora Isabel Allende asumirá el cargo la semana próxima tras haber sido elegida por legisladores del partido de la presidenta electa Michelle Bachelet. El padre de Allende presidió también el Senado antes de ser electo presidente en 1970. Fue derrocado por un golpe de Estado apoyado por Estados Unidos el 11 de septiembre de 1973. Murió en el Palacio Presidencial ese mismo día.
Un integrante de los 5 cubanos se encuentra de regreso en Cuba tras haber pasado más de 15 años en prisión en Estados Unidos. Fernando González fue deportado el viernes luego de haber sido liberado de prisión. De regreso a su hogar, efectuó declaraciones. González expresó:
son indescriptibles las intensas emociones vividas en este día y medio desde que pisé el suelo de nuestra tierra querida.
Los 5 cubanos fueron arrestados en 1998 y condenados por conspiración para cometer espionaje. Ellos afirman que no estaban espiando a Estados Unidos, sino intentando monitorear a grupos violentos de exiliados cubanos de extrema derecha. Fernando González es el segundo integrante que ha sido liberado. Otros 3 permanecen en prisión. En democracynow.org se puede acceder a nuestra entrevista con René González, el primer integrante de los 5 cubanos que fue liberado.
El mundo. The United Nations has proposed a nearly 12,000 member peacekeepers.
Naciones Unidas ha propuesto una fuerza de paz de casi 12,000 miembros para República Centroafricana, donde el conflicto sectario ha aumentado los temores de un posible genocidio. Al menos 2,000 personas han muerto y más de 700,000 han sido desplazadas desde el mes de diciembre en medio de los combates entre rebeldes musulmanes y combatientes cristianos. La Unión Europea se prepara para desplegar cientos de soldados para unirse a miles de tropas francesas y africanas que ya están en el territorio. Las autoridades chinas afirman que de los 8 sospechosos que atacaron una estación de tren armados con cuchillos, algunos fueron arrestados y otros han muerto. 4 presuntos asaltantes fueron abatidos por la policía tras el ataque en Kunming, que causó la muerte de 29 personas e hirió a muchas más. Otros 4 sospechosos han sido arrestados. El gobierno ha acusado a miembros separatistas de la minoría uigur de China. En Mozambique, país del sudeste africano, las autoridades advierten que más de 300,000 personas se enfrentan a la hambruna este año. El ministro de Agricultura, José Pacheco, dijo que las condiciones se deben a factores que incluyen plagas de insectos, inundaciones y sequía.
En
Nigeria, más de 100 personas han muerto tras los últimos ataques atribuidos al grupo islámico Boko Haram. Varias personas murieron en explosiones el pasado sábado en la ciudad de Maiduguri, entre ellas niños que estaban viendo un partido de fútbol. Al menos 51 personas más murieron cuando un grupo de hombres armados atacó una población cercana.
Y por último,
los periodistas John Carlos Frey y Nick Turse fueron nombrados ganadores de la sexta edición anual de los premios Easy a la destacada actuación en medios de comunicación independientes. El premio Easy recibe su nombre del legendario periodista disidente E.F. Stone, que lanzó el seminario E.F. Stone's Weekly en 1953 y expuso los engaños del gobierno al marcatismo y la intolerancia racial. El Park Center for Independent Media sostiene haber elegido a John Carlos Frey por investigar incansablemente la cada vez más militarizada frontera entre Estados Unidos y México y los crecientes tiroteos fatales perpetrados por agentes de la patrulla fronteriza estadounidense, lo cual suscitó investigaciones por parte del Congreso, investigaciones penales y federales y cambios en el entrenamiento y los protocolos de uso de la fuerza de la patrulla fronteriza. Nick Turse, autor del libro Kill Anything That Moves, The Real American War in Vietnam, Maten todo lo que se mueva, la verdadera guerra estadounidense en Vietnam, en español, fue galardonado por dar voz y forma humana a las víctimas civiles de las guerras de Estados Unidos desde Vietnam hasta Afganistán. 2 de los galardonados anteriormente, Glenn Greenwald y Jeremy Scahill, Fueron también nombrados como los primeros miembros del Salón de la Fama de E.F. Stone, que tiene por objetivo reconocer a la nueva generación de Easy Stones. Los premios serán entregados en una ceremonia que tendrá lugar el próximo mes.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.